Cristo Jesús. Lo que vamos a ver el día de hoy es la continuación del tema de restaurando la unidad familiar. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando con respecto a este tema y estábamos diciendo que íbamos a hacer 12 puntos sobre cuáles íbamos a estar hablando para cómo mejorar la familia o restaurar una familia. Y hice mucha aclaración y énfasis en que por mucho que tú inviertas en el techo de una casa que ha sido lastimada, que ha sido dañada por un temblor, y tú puedes dejar la casa muy bonita e invertir en el techo, en las paredes, no va a funcionar mucho todo el dinero que inviertas o todo el trabajo que inviertas si no estás invirtiendo primero en los cimientos, o sea, en la pareja. Así de que cada vez que vayamos a hablar nosotros del matrimonio o algo que tenga que ver con la familia, un punto muy importante precisamente es la pareja. Tenemos que trabajar como pareja, como matrimonio. Así de que el día de la vez pasada vimos 6 puntos, hoy vamos a continuar con los siguientes puntos, a partir del punto número 7. Si tú no lo tienes, lo puedes escuchar por internet, lo puedes obtener el CD. Y el punto número 7 que vamos a estar viendo el día de hoy está en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 2. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 2. Me gusta repetir el versículo porque es importante que tú lo anotes si es necesario, con el propósito de que tú puedas ir a las Escrituras y comprobar si lo que te estoy enseñando pues es verdad, para que tú puedas enfocarte directamente en lo que Dios quiere, no en lo que yo quiero, porque no estamos hablando lo que nosotros queremos para que el ideal de una familia, sino el ideal que Dios tiene de una familia. Y en Primera de Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así de que vamos a hablar del punto número 7, se llama planifiquen el dinero. Tenemos que enseñarnos a planificar las finanzas dentro de la familia. Es mucho, muy importante. Es increíble la cantidad de problemas que surgen cuando la situación económica en el hogar es difícil. Y más cuando se estaba acostumbrado a vivir un estilo de vida y de pronto hay que hacer ajustes. Porque alguien se quedó sin trabajo, porque vino una enfermedad, lo que tú quieras. Y de pronto tienen que hacerse ajustes. Y cuando uno está acostumbrado a un estilo de vida, pues es importante que nosotros planifiquemos el uso del dinero. Por eso la Biblia nos dice que seamos buenos administradores. Recuerdo una pareja que hace años desarrollaron una organización cristiana conocida hoy como Cristo para las Naciones. Fue muy reconocida en muchas partes del mundo y potencialmente fuerte por sus posesiones. Pero cuando ellos ingresaron y en este ministerio, ellos tenían un dicho, y el dicho que tenían: si no lo puedo comprar, no lo necesito. Así de que aunque en la casa hubiera una necesidad y ellos la veían, oye, es que estamos necesitando, ¿tenemos dinero para comprarlo? No tenemos dinero para comprarlo. Entonces, si no tenemos dinero para comprarlo, no lo necesitamos. Porque muchas personas empiezan a comprar todo aquello que necesitan o que creen que necesitan sin tener el dinero, sin planificar cómo se va a manejar el dinero, y después se encuentran en problemas mucho mayores. En otra de las enseñanzas para matrimonios que tengo, enseñé un tema que se llaman los comejenes del amor, y uno de los comejenes del amor es precisamente el dinero. Es increíble la cantidad de problemas que no ve uno cuando hay dinero. O sea, no lo ve porque hay dinero. Entonces muy fácilmente uno va y se da un gusto, por decirlo así, comprando alguna cosa o aquello, o te sales y te vas y te diviertes y tapas algunos baches que hay ahí, unos agujeros. Pero cuando falta el dinero, es increíble la cantidad de detalles que uno empieza a notar en el matrimonio. No es que los problemas no hayan estado, los problemas están ahí, pero no se les da mucha importancia. Pero cuando falta el dinero, todos aquellos detalles parecen salir a la luz y empiezan a causar malestar en el matrimonio. La mayoría de los conflictos en el matrimonio económicos se debe a una falta de una buena administración del dinero. Así de que ambos, o sea, esposo y esposa, deben sentarse a planificar el cómo lo ganarán y cómo gastarán el dinero. Y tienen que enseñarse a vivir dentro de sus ingresos y no contraer deudas. Algunos me preguntarán con respecto, o se preguntarán con respecto a los créditos del Infonavit. Y yo quiero decirte que esta es una prestación de tu trabajo. Si tú no usas esa prestación, simple y sencillamente va a llegar un tiempo que te jubilas o ya no lo usaste y ya ahí quedó esto. Así de que algunas cosas que tenemos que ver con sabiduría, cómo manejar estas cosas. Igual como estás pagando una renta, tú estás pagando tu casa, en lo que tiene que ver con esta porción de lo que es los créditos del Infonavit. Así de que, ¿cómo empezar siendo buenos administradores? Hagan una lista de todas sus necesidades. En uno de los cursos dados aquí, que por cierto no vino mucha gente, se les enseñó cómo manejar las finanzas en el hogar. Y una de las primeras cosas que se les pidió, aún antes de empezar el curso, fue que durante un mes anotaran todos los gastos que hicieran. Si ibas a la tienda y compraste 15 pesos de jitomate, anótalo en un papelito, los 15 pesos de jitomate, y ponle ahí 15 pesos en jitomate. Tuvieron una caja de zapatos con una ranurita ahí, o sin ranurita, pero que echaras ese papelito. Y cada uno de los gastos que hicieras durante el mes, si comprabas chicles, si echabas gasolina a tu carro, todos los gastos. Al final del mes, se tenían que sentar para hacer grupos de gastos y ver en qué se estaba gastando. Y qué se debe de gastar, qué no se debe de gastar y cómo se puede gastar. Y entonces ellos tenían que empezar a reducir o a planificar su dinero mediante preguntas. Y todo eso se hizo, y aquí se iba a recibir un curso, y en el curso ya se iban a sentar en un momento con el propósito de planificar las finanzas de cada una de las familias. Así en una forma muy rápida, yo te voy a decir cómo lo hicimos mi esposa y yo, especialmente cuando empezamos a trabajar para la obra de Dios, cuando empezamos a vivir para la obra de Dios, más que trabajar, para vivir para la obra de Dios. Lo que yo hice es que hice un círculo, marqué el círculo. Una vez que marqué el círculo, lo dividí en rebanadas de pastel, o lo fui dividiendo en rebanadas de pastel conforme eran de diferentes tamaños, conforme eran los gastos. Y, por ejemplo, ahí, para aplicarlo a tu posición, pues empiezas a poner los gastos, déjame ver cómo le puse, los gastos obligados, porque hay gastos que son obligados. Por ejemplo, la comida, ni modo que no comas, ¿verdad? La renta, la luz, el agua, puede entrar el teléfono si te alcanza hasta este dentro del presupuesto, y empiezas a poner ahí tus gastos obligados. Empiezas en primer lugar con un gasto compromiso, y no le quise poner obligado porque es un compromiso, tu diezmo. Así de que la primera rebanada que ocupa el 10% de todos tus gastos es el diezmo, lo que tú le vas a dar a Dios. Y el diezmo es exclusivo para el Señor. Esto es muy importante, porque algunas personas dicen, bueno, yo el diezmo se lo voy a dar a mi abuelita, a mi tío, al pordiosero de la que está ahí. No, el diezmo es dirigido, dedicado a Dios. Las otras son ofrendas. Ahora, una vez que tiene ya en primer lugar el diezmo, porque el diezmo es la primicia, la primera cosa que tú debes hacer cuando ganes tu sueldo, cuando te entreguen tu sueldo, es separar lo que le corresponde a Dios. Es lo primero que debes hacer, mételo en un sobre, mételo en la cartera, no sé, pero es separado para Dios. Yo les cuento la historia de un hombre en la ciudad de Tecomán, que un día se hizo el propósito y dijo, Señor, yo en cuanto cobre cualquier dinero, lo primero que voy a hacer es que voy a poner mi diezmo y se lo voy a llevar al pastor inmediatamente. Ni siquiera me voy a esperar al domingo. Yo quiero que sea mi primicia. Y Dios empezó a bendecirle y a bendecirle y a bendecirle, y Dios le ha bendecido increíble. Pero en cuanto él recibe su sueldo, lo primero que se lo aparta, va y busca al pastor y tome, aquí está el diezmo. Y luego después ponemos la renta. O la comida. Cualquiera de estos, no importa el orden de ellos, son los gastos obligados. De lo que sobre de los gastos obligados, de lo que sobre de dinero, ok, estos son los gastos obligados. Y si pues con los gastos obligados no te alcanza, pues ¿a dónde es donde le vas a recortar? ¿O te cambias a una casa más económica? ¿O te aprietas el cinturón? ¿O lo ajustas? Pues dejas de esto de tus papelitos, no, pues que compré, durante el mes compré 30 cocas. Y siempre pongo la coca porque es lo que siempre están pidiendo, ¿no? Pues se suspende eso, se suspende comida chatarra, se suspenden algunas cosas. Pero si todavía te sobra, entonces todo lo demás puede entrar en algunos gastos circunstanciales. Por ejemplo, el doctor, la diversión, la ropa, ayudar a papá o a mamá, ofrendas, y todos los gastos circunstanciales. Ahí pueden meter algunas de las cosas que sean circunstanciales. Y todavía si queda un gasto de ahorro, ahí va a estar como un ahorro, ahorrar. Todo esto debe de estar en, dentro de este círculo que has marcado. Entonces nosotros nos enseñamos a gastar. Yo recuerdo que en este curso, incluso me trajo Rocío a mí, una de las cosas que hicieron fue hacer un folder de puros sobres. De sobres tipo cartas, sobres en los cuales tú tenías el nombre de cada uno de los departamentos o de los gastos y tú metes el dinero así. O sea que, ok, a la renta le corresponde esto, esto va para la renta, llega el dinero. Y luego es bueno que si tú quieres, y luego tienes a los hijos y los hijos siempre están pensando, ay, que mi papá, mi mamá tiene mucho dinero. Ellos piensan que barremos dinero. ¿Verdad? Que salimos a la calle y lo barremos, o que vamos al baño y hacemos dinero, ¿verdad? No sé, pero ellos tienen sus propias ideas. Ellos no saben cómo llega el dinero. Así de que si tú quieres, agarras, que te cambien tu sueldo en billetes más o menos que vas a poder hacer todos tus ajustes, los pones en la mesa y luego pones a tus hijos ahí, y luego cuando lo ven, no, pero papá tiene mucho dinero, ¿verdad? Y luego dice, mira, ok, tan, esto lo de la renta, tan, esto lo de la luz, tan, es dos. Y ellos van viviendo como esa pacota, ay, ojalá tuviera usted una pacota así de dinero, ¿verdad? Ellos van viviendo como eso se va a ir haciendo poquito, ¿no? Y de pronto, mira hijo, para que ellos se den cuenta de cómo el dinero es distribuido en la casa. Y lo metes en los sobres. Entonces cuando llega el momento de la renta, sale el de la renta de ahí. O en fin, tú sabes cómo manejarlo, solamente son ideas que te estamos dando. Ahora, en el hogar, todos pueden ser productivos. Todos podemos ser productivos. Hasta los hijos. Cada uno puede ser productivo dentro del hogar. Aún la mujer sin tener que descuidar su nido, lo puede ser. Hoy en día ya no es tanto problema con eso porque casi toda la mayoría de las mujeres está trabajando, la mayoría. Pero en Proverbios 31 nos habla de la mujer virtuosa. Nos habla de una mujer que es sabia, que sabe ser productiva y al mismo tiempo buena esposa y madre. O mejor dicho, es una mujer sabia que es buena esposa en primer lugar, buena madre y también productiva. La mujer sabia sabía cómo sacar el mejor provecho de lo que tenía en su casa. Así de que una mujer que no trabaje o que diga, bueno, es que yo sí quiero trabajar, pero ahorita no hay trabajo, ella puede saber cómo sacar el mejor provecho de lo que tiene en su casa. O sea, puede hacer lucir los frijolitos, y un día los hace frijolitos chinos, otro día los hace frijolitos puercos, otro día los hace frijolitos, yo no sé, ¿verdad? Y la lenteja, y puede buscar las mejores compras, el mejor lugar donde se vende el jitomate, donde se vende la verdura, y puede buscar una forma de que produzca, porque una mujer que muchas veces que trabaja, luego van y compran la comida y esto y aquello y lo otro, y posiblemente muchos de sus gastos, es muy probable que una mujer que está trabajando se lleve, no sé exactamente, pero un 50%, tal vez algunas más, en lo que usan para su trabajo. No, pues que ocupan, pues uno trae los mismos zapatos y le vale uno como hombre, no, pero la mujer, que las zapatillas de tal color para tal bolsa, para tal esto, y que ocupan más vestidos, y que más el otro, y que más aquello, y que la pintura, y que el perfumito, y que no, pues si tienen niños que tienen que pagar lo de los niños, que se los cuiden, y al rato pues está trabajando por puro amor al deporte nada más, ¿verdad? Bueno, puede organizarse, muy bien organizado. todo esto. Así de que lo que sí concluyo este punto es, y les sugiero, es que nunca, nunca olviden de darle al Señor el primer lugar. Pagar sus diezmos en primer lugar, porque eso lo va a bendecir, le va a hacer que su dinero produzca mejor inversión en lo que ustedes lo están usando y lo están manejando. Paso número 8, fomenten la intimidad. Esto está en Génesis capítulo 2, verso 24, donde nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fomentar la intimidad, trabajar en la intimidad como matrimonio. La palabra intimidad viene del latín intimus, que significa lo más interior. La mayoría de las parejas, cuando están en la etapa de la conquista, hacen todo lo posible por tener mayor intimidad. Oigan bien, en tiempo equivocado. En tiempo equivocado. Son capaces de descuidar su escuela, si son estudiantes, su trabajo o cualquier tipo de responsabilidad porque quieren tener mayor intimidad con su novio o novia, o comprometido o prometida. Ahora, ¿cómo lograr esa mayor intimidad? La mayoría de los casados, desafortunadamente, cuando ya estamos en el matrimonio, lo que descuidamos es la intimidad. Y la pasamos ocupados en cualquier otro tipo de actividad. Lo que tú quieras, trabajo, diversión, lo que tú quieras. Y nos olvidamos de nuestro matrimonio, de nuestro cónyuge. De igual manera que el amor, la verdadera intimidad, en su mayoría no es como la creíamos en la adolescencia o en la etapa del noviazgo. En esa etapa solamente teníamos una idea de lo que imaginábamos, lo que era el amor y lo que es la intimidad. La plena intimidad está desarrollada sobre cuatro columnas bien importantes. Tomen nota de estas cuatro columnas. Las voy a mencionar corridas y luego las voy a explicar. Una, la confianza, la sinceridad, la libertad y la sexualidad. Son cuatro. Y observen el orden. La confianza, la sinceridad, la libertad y la sexualidad. Así de que observen y cuiden muy bien el orden. La confianza produce seguridad en una relación. Cuando tú tienes confianza, esto produce seguridad en la relación que tienes con esa persona. Incluso podríamos decir que es la base de una relación, ya que la calidad de la relación con una persona se debe a la cantidad de confianza. Fíjate bien, la calidad de relación con una persona se debe a la cantidad de confianza. Tú puedes tener muchos amigos, muchas personas a tu alrededor, no muchas novias, ni muchos novios, ni muchas esposas, ni muchos esposos, pero muchos amigos. Y tú puedes tener una cantidad de confianza en la persona de acuerdo a la calidad de relación que tienes con esa persona, pues mucho más en el matrimonio. Por ello, cuando se rompe la confianza en una relación, los cimientos de un matrimonio son fuertemente sacudidos y causa grietas. Y grietas a veces que no son fáciles de parchar. No nada más se llega y se enjarra ahí para que no se vea y se acabó. A veces hay que ir y escarbar. Nosotros tenemos, en el Hogar de Amor, tenemos una lavandería en la casa matriz, que yo creo que es una de las construcciones en proporción que más cara nos ha salido. Digo en proporción a lo que se hizo. Pero recuerdo cuando empezamos a construir, una de las cosas que sucedió es que al escarbar para poner los cimientos, ahí estaban las fosas sépticas. Entonces no podíamos encontrar un lugar donde poner en firme. Tuvimos que estarbar más, meter. Pues tú estabas ahí, Ramón, creo que estabas ahí metido en ese asunto ahí. Y tuvimos que ir más allá. Y yo les digo en son de broma, esa lavandería quedó tan bien que si está temblando, saquen a los niños de los dormitorios y mételos a la lavandería. En son de broma, de tan bien que quedó. Pero ¿por qué? Porque se tuvo que ahondar más, meter más fuerte, más firme aquello, de tal manera que pudiera ser algo seguro. Pero tuvieron que escarbar más. Igual sucede con los cimientos de un matrimonio. Se rompe la confianza y a veces no solamente es ir y poner un poquito de pegamento. Hay que escarbar, hay que buscar para restaurar bien eso. Y por eso tenemos que tener cuidado con lo que es la confianza. Cuando tienes la confianza, cuida esa confianza que han depositado en ti. Y en el matrimonio se supone que debe de haber confianza. Y luego viene la sinceridad. Enseguida. ¿Qué es la sinceridad? De lo opuesto a la hipocresía. Dentro de la relación de una pareja no hay por qué fingir, no hay por qué disimular. Tampoco debemos irnos a lo que se llama ser franco, y lo único que es esa franqueza es ser grosero. Es como les ponía un ejemplo de cómo mejorar tu matrimonio. Uno, mira, comadre, como yo soy muy sincera, te voy a decir, mira, eres una bruta, una estúpida, una tonta. Yo no sé cómo es posible que tú hayas permitido eso en tu vida. Y te lo voy a decir cómo están las cosas, porque ¿sabes qué? Soy sincera. No, eso no es ser sincero, eso es ser grosero. La sinceridad tiene que ir mezclada con mucha, ¿cómo se llama?, sabiduría, para saber cómo debemos hablar, cómo debemos hablar. Y como vimos en algunos puntos de la semana pasada, es a la palabra a su tiempo, cuán buena es, y saber escuchar a la persona. Así de que, una vez que tenemos nosotros confianza y sinceridad, porque sea, que no hay hipocresía, que somos transparentes, porque tenemos que ser transparentes hacia nuestro cónyuge, y los que no están ahorita con su esposo o su esposa, o sea que son compromiso, noviazgo o son amigos, debe haber transparencia. En una de las clases del compromiso, creo que se llama, del noviazgo, yo hablo sobre etapas. Y en estas etapas, cuando hablo del noviazgo, digo, en esta etapa del noviazgo solamente se llega hasta este tipo de confianza, y luego se va hasta acá, hasta este tipo de confianza, y luego más acá, hasta este tipo de confianza. Llega un momento que decimos, ok, ya somos el uno para el otro. Ok, somos el uno para el otro. Entonces llega ese momento y dice, ¿sabes qué? Ya nos vamos a casar, queremos casarnos, vamos a establecer un compromiso. Entonces, quiero ahora sí revelarte algunas cosas de mi vida que tú debes saber. Voy a poner un ejemplo burdo, si ustedes quieren. Porque no quiero que cuando ya estemos casados sepas que tengo un chamaco de 15 años. O algo por el estilo, nada más. O sea, que debe haber un punto en el que dice, ¿sabes qué? Esta es mi vida transparente. Cuando ya están a punto de un compromiso serio, ¿verdad? Porque digo serio, en realidad todo noviazgo debería de ser serio. Pero desafortunadamente en la sociedad se ha enseñado que el noviazgo no es para casarse. El noviazgo es para casarse. Si no vas a entrar en pasos para un matrimonio con ese muchacho o esa muchacha, no necesitas novio. Es que todos tienen, todas tienen, ¿sí? Pero por eso les va como les va. Así de que, sinceridad, confianza, sinceridad, y esto produce libertad, que es la otra columna. Es el resultado de la confianza, el resultado de la sinceridad. En el matrimonio debe de permitirse cierta libertad, cierta individualidad. No tratar de uno hacer al otro como él quiere y el otro hacer al uno como él quiere. Hay cierta individualidad. Aunque Dios nos llamó a ser una sola carne, nuestras emociones y reacciones las manifestamos de diferente manera. ¿Verdad? Esto es importante. Incluso en una de las clases de cómo mejorar tu matrimonio 1, hablamos de que el hombre responde de una manera y la mujer responde de otra manera. Una de las maneras como responde el hombre es cuando están tratando un asunto, es que el hombre es como un grupo, su cerebro es como un almacén lleno de cajitas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno va a tratar un asunto, la mayoría de los hombres, no todos, algunos hombres son diferentes y algunas mujeres son diferentes, entonces sacan esa cajita, tratan el asunto de esa cajita, que puede ser la situación financiera, y mientras que la mujer no. La mujer, cuando van a tocar la situación financiera, su cerebro es como si estuviera conectado o interconectado entre todas las cajitas, y entre los hombres no, la cajita está separada, una cajita de la otra. Y luego los hombres tenemos una cajita que es una cajita de nada. Y de pronto puedes llegar y preguntarle a un hombre, oye, ¿qué estás pensando? Nada. Y la verdad, no está pensando nada. Por eso el hombre puede agarrar el control de la televisión y estar... Y ahora que hay como, quién sabe cuántos canales se dan los que tienen Sky y todo. Y ¿qué estás viendo? Nada. Y es verdad, no está viendo nada. Es su cajita de la nada. Pero una mujer no. Una mujer le tocan una de las fibras y todas están interconectadas. Y cuando le tocaron aquí, vino y recordó. Y luego trae la información para acá. Y como le dijo mi hijo Pablo, estábamos ahí en la mesa platicando, mi hijo Pablo y su esposa Raquel. Y de pronto empezaron a platicar de un tema. Y mi hijo Pablo volteó y le dijo: Espérame. Cajas y cables. Recuerda, yo soy caja. Tú eres cables. Así de que. ¿De qué estás hablando ahora? Porque así es. Así de que somos diferentes. Hay cierta individualidad. Y luego, esto nos lleva por fin a la sexualidad. Ve el orden. Muy diferente como se ve en la sociedad. Se conocen, viene el sexo. Y pues yo no creo que haya ni libertad, ni haya ninguna de las otras cosas, ni confianza, ni sinceridad tampoco. Entonces, el orden, vemos que la sexualidad entra hasta que, como corona de todas estas otras columnas. Es la máxima expresión de todos los anteriores. La verdadera libertad y intimidad sexual no admite una relación a la ligera. Fíjate, la verdadera intimidad sexual no admite una relación a la ligera. ¿Cuánta diferencia en cómo la sociedad vive la vida hoy? Por eso la vida de las personas está vacía, porque tienen sexo, pero no tienen intimidad desde lo más profundo, íntimos. La relación sexual máxima es aquella que se logra después de la confianza, la sinceridad y la libertad. Y esto nos debe llevar a una vinculación dentro del matrimonio. ¿Qué es vinculación? Una definición sencilla es atar algo en otra cosa. Y ese es el propósito del matrimonio. Si tú estás soltero, te quieres casar, es que va a llegar un día en que tú vas a atar tu vida a la de la otra persona. Eso es vinculación. Y dentro del matrimonio, la vinculación debe existir durante todo el matrimonio. Y la vinculación también está basada en cuatro cosas que debemos hacer dentro del matrimonio: visual, auditiva, táctil y verbal. Son las cuatro cosas que debemos manejar para que haya una vinculación. ¿Qué es visual? El visual implica seguir a la pareja con ojos de afecto, verle de frente. Si yo tuviéramos un seminario exclusivo de puros matrimonios aquí y yo les dijera en este momento, pónganse de pie, agárrense de las manos uno frente al otro y véanse a los ojos. Hay parejas, matrimonios, que no se pueden ver transparentemente a los ojos. Parece mentira, pero es una verdad. Entonces tiene que ver con verle en movimiento, o sea, admirarle. No importa, fíjese, tiene que ser admirarle, es de verle, admirarle. No importa que hayan pasado muchos años y hayan aumentado unos kilitos. Estamos hablando del matrimonio. Pero no te vaya a pasar lo que el hombre que estaba en la playa con su esposa y estaba viendo ahí las chamacas. Él tenía 65, ella tenía 65 años, y desde lo más profundo de su corazón dijo: Dios, cómo me gustaría estar casado con una mujer 20 años más joven que yo. Estaba el sol, se vienen las nubes, sale un rayo de entre las nubes y y el hombre se ve de 85 años. Ya estaba casado con una mujer 20 años más joven que él. Pues, ¿verdad? Así de que cuidado. Pero es importante. El visual. Ver a tu esposo y a tu... A mí me gusta mucho, estaba viendo una vez la televisión algo, y luego estaba en este matrimonio, le dice, oye, ¿qué es? Le dice el hombre a su esposa, ¿qué es lo que te gusta de mí? Y le dice la esposa, me gusta que cuando tú estás en el cuarto y andas en ropa interior y yo entro, en cuanto yo entro, sumes el vientre. Todavía. O sea, todavía quiere aparentar para su esposa, pues que no está en que tiene todavía estómago de lavadero, ¿verdad? Pero ya le digo que los casados ya tenemos de lavadero, pero de piedra del río, así redonda, ¿verdad? No el lavaderito ese que se hace, ¿verdad? Sino, pero lo trata de sumir, trata de mostrar todavía, ser agradable visualmente para su esposa. Igual la esposa para con el hombre, debe tratar de agradar, hacerlo. La otra forma, auditiva, implica escuchar a la pareja. En el noviazgo, conquista, éramos todo oídos. Aunque no dijera nada, casi interpretábamos sus pensamientos. Pues hoy que vivimos juntos, debería de ser mucho mejor, pues nos conocemos realmente como somos y no como queríamos ser conocidos. Y luego el otro punto es el táctil. Implica los besos, las caricias, los toques afectivos. Por supuesto, estoy hablando del matrimonio. En el matrimonio es cuando nosotros tenemos toda la libertad para poder practicar esto. Antes, no. Cuando yo escucho las ¿cómo se llaman? Las comerciales o las campañas para en contra del SIDA y en contra del embarazo a temprana edad, que lo promocionan para todas las edades, etcétera, etcétera, y luego dicen, recuerda hacer el sexo con responsabilidad. Entonces, el sexo con responsabilidad es única y exclusiva dentro del matrimonio, nada más. Único y exclusivo dentro del matrimonio. Y luego nos lleva también al verbal. El verbal conlleva intercambio de opiniones, de ideas, de gustos, de sueños. Si nosotros vemos mucho de esto, incluso fue llevado a cabo algunas cosas fuera del tiempo del matrimonio. Pero hubo muchas cosas aplicando única y exclusivamente a lo verbal, en el noviazgo, en el compromiso, hablamos de nuestros sueños, nuestras desilusiones, etcétera, etcétera. Y cuando estamos en el matrimonio, ahora que ya estamos en la realidad, deberíamos aplicar todo esto mucho mejor. Paso número 9, Colosenses capítulo 3, verso 13. Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así de que es perdón, perdónense, perdónense. ¿Por qué tantos divorcios en nuestro tiempo? Número uno, por falta de perdón. Dice la Biblia que le preguntaron al Señor Jesús, ¿por qué Moisés permitió el divorcio? Y él dijo, por la dureza de corazón. Así de que por falta de perdón hay muchos divorcios. ¿Por qué falta el perdón? ¿Por qué tanto odio y amargura en las parejas? Porque nunca se dijeron, perdóname. Ahora, no es discúlpame, es perdóname. Pedir disculpas es no aceptar mi responsabilidad completa de mis hechos. Cuando yo voy a pedirle a la otra persona, perdóname, estoy dejando en las manos de la otra persona que me perdone o no me perdone. Pero si digo, bueno, pues discúlpame, ya yo soy nada más, me estoy disculpando de lo que hice. Es muy diferente. Yo recuerdo una historia que les conté, y no es la única historia, he oído varias historias de esto, de una familia en la cual el hombre falló, es verdad. La mujer se lo cobró y le dijo, ¿sabes qué? No te voy a perdonar esto. El hombre se arrepintió, empezó a vivir una vida ahí consagrada a la familia, pero la mujer cada vez que podía se lo cobraba, diciéndole cosas, no haciendo lo mismo que ella, pero siempre estaba ahí manteniéndolo a raya y todo aquello. Total, un día, cuando los hijos se casaron y el hombre se había quedado por amor a sus hijos, los hijos se van y el hombre también se, ya pasando unos meses, empezó a aprender también su vida o su vida, y la mujer le dijo, ¿sabes qué? Quiero decirte que ahora sí te perdono. El hombre le dijo, ¿sabes qué? Años lo he pagado. Ya no necesito tu perdón. Y le dijo, perdónense, tenemos que perdonarnos. Tenemos que perdonarnos. Al hablar de los aspectos del perdón, sería abundar mucho tiempo aquí, pasaríamos mucho tiempo. Yo te recomiendo que si de verdad te interesa saber del perdón, hay dos cursos ahí. Uno se llama el perdón 1 y el otro se llama perdón 2 con un subtítulo que dice cómo resolver un conflicto. El primer curso nos habla del perdón desde todos los puntos de vista, o sea, con todas las cámaras, como lo se pone un partido de fútbol. Tenemos 30 y tantas cámaras porque vamos a estar viendo la portería, vamos a ver la cara del entrenador, vamos a ver esto, vamos a ver aquello. Entonces el perdón 1 es esa parte. El perdón 2 es de cómo resolver un conflicto. Porque alguno dice, bueno, ok, yo ya perdoné, pero, ok, está el de cómo resolver un conflicto. Trae todos los puntos de cómo resolver un conflicto. Si te interesa, ahí lo tienes. El perdón muchas veces es malentendido. Pues pensamos que si perdonamos a una persona, le estamos dando el permiso de que nos siga engañando, mintiendo, o que siga con su estilo de vida. Y creemos que si guardamos un sentimiento, o más bien dicho, un resentimiento contra ellos, un sentimiento de desgusto, si no deja de actuar como estaba actuando, por lo menos nos protege de él. Pero eso nos hace daño a nosotros. Las heridas y los roces no lastiman lo físico, pero dañan nuestras emociones y pueden ser aún incluso el detonante o la raíz de una enfermedad u otro problema en nuestra vida. Y el perdón es el bálsamo para el resentimiento y la hostilidad. Así de que el que no perdona está enfermo del alma. Debemos aprender a conjugar el verbo perdonar. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Paso número 10. Fomenta la importancia personal. Filipenses capítulo 2, verso 3. Fomenta la importancia personal. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así de que en el matrimonio debe haber un profundo respeto del uno al otro. Dice, no estimándose ser uno como superior, sino más tenemos que estimar como superior al otro, pues somos una sola carne. Así de que debemos cuidarnos. Lo que más puede dañar la vida personal de una pareja son las palabras crudas, negativas, ridículas, como eres un idiota, no sirves para nada, eres un bruto, una bruta, un burro, una burra, una mula, eres un buey, eres un tarado, eres un inútil. Entonces, ¿cómo podemos fomentar la importancia personal? Préstale atención a tu pareja. Dale un puesto de honor y el valor que se merece tu pareja. Uno no le da importancia personal a su pareja cuando ignoras sus sentimientos, sus ideas, sus pensamientos. Si tú ignoras esto, no le estás dando el honor, no estás fomentando la importancia personal. Otro punto más, no le ayudas a salir adelante en el aspecto intelectual, social y espiritual. Tienes que ayudarle a tu esposo o a tu esposa a salir adelante en el aspecto intelectual, social, espiritual. No le prestas atención a sus congojas, depresiones y problemas. No le acompañas a reuniones importantes. Todo esto tiene que ver con fomentar o no fomentar la importancia personal. El paso número 11. Tenemos que crear un ambiente de paz. Juan 14, 27. Juan 14, 27. Crear un ambiente de paz. El Señor Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Así de que lo contrario a la paz es la violencia. Y esta violencia puede ser psicológica, puede ser verbal, y no hay paz en una relación de pareja donde predomina cualquier tipo de vicio. El resentimiento y las malas palabras, o sea, un trato áspero. Ni siquiera tiene que ser malas palabras, solo un trato áspero. Ahora, yo creo que si la mujer está en casa atendiendo a la familia, debe hacer del hogar un oasis de paz. Esto es importante. Si todavía en tu familia la mujer se queda en casa para atender todo lo que tiene que ver, pues mientras el esposo está trabajando, vamos a decir, mientras el esposo sale al desierto a trabajar, la mujer debe de quedarse para hacer ese hogar un ambiente de paz, un lugar donde sea un refugio del esposo cuando llega a casa, para que pueda disfrutar de paz. Si los dos de alguna manera están desarrollando, si están trabajando, entonces deben buscar cómo organizar para que su hogar sea un lugar de paz, un lugar donde haya un ambiente de paz. Eso es muy importante en una familia. Ahora, el hombre, ¿cómo puede traer paz a su esposa si es que la esposa se quedará en casa? El hombre, entonces, tomando la posición que como líder le corresponde, trae seguridad y trae paz en la familia. Esto es importante, son puntos tal vez pequeños, pero que son importantes para nosotros tener una restauración o una reintegración familiar o para formar nuestro matrimonio, los que están pensando formarlo. Y el último paso, fomentar el sentido de la responsabilidad. Tenemos que enseñarnos a fomentar el sentido de la responsabilidad. Segunda de Corintios 8:21. Segunda de Corintios 8:21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Esto es importante. Mira, ahora nosotros salimos estos días, para ponerte un ejemplo. Y yo voy observando, nos fuimos estos días y llegamos a un hotel a Guadalajara. Entonces estábamos pagando, creo que 4 habitaciones. Íbamos mis hijos y llevamos a 2 invitadas del Hogar de Amor y mi hija Vero, se iban a quedar en un dormitorio. Llegamos y a mí nada más me entregaron que metiera los datos para pagar por internet. Cuando llegamos allá dije: oiga, traemos una persona extra. Es que no se permiten personas extras en esas habitaciones. Digo: no nos pueden cambiar de habitación. Total, ya se arregló. Y yo le decía a mi esposa: podíamos haber dicho, pues, total, ni se dan cuenta, ni los cuentan. Hay que se meta y pues, que pase, ya, que pase y se acabó. Pero no es así, porque es parte de nuestra responsabilidad personal. Y luego fuimos de regreso, llegamos al Agua Caliente y traían a Dara. Dara tiene 2 años, vamos a decir 8 o 9 meses. Entonces, oiga, señorita, y paga, mire, vaya, y ahí está un monito que tiene diferentes colores. Si la niña llega en su tamaño al color amarillo, ya paga. Y llegaba por los pelos, si tú quieres. Si le hubieran puesto gel, a lo mejor. Y dijo mi hijo Pablo: aquí está. Dice uno: es que se puede uno ahorrar un pesito acá. No hay nada más importante que ser como debemos ser, como Dios dice. Por ejemplo, Oscar ya conoce más o menos mi manera de pensar, y cuando compramos la casa: oye, que si vamos con el notario, que se le pone un precio más bajo. Ni siquiera me consultó Oscar, me dijo: Naún quiere que se pague como se debe pagar. Por 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos más o menos, va de por medio tu nombre. ¿Y qué es más importante? El nombre es más importante. Pero para mucha gente no. Eso es muy, muy importante dentro del matrimonio. Así de que ¿Qué significa ser responsable? Significa cumplir con nuestras obligaciones, hablando ya del matrimonio, como matrimonio. La pareja es responsable ante su pareja, uno, de estar dispuesto a explicar sus acciones y sus razones. O sea, no hacer las cosas como tú quieres sin tomar en cuenta a tu cónyuge. Porque no tengo por qué tomarlo. No, tienes que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿para qué te casaste? Tienes la responsabilidad de ser sincero y no estar a la defensiva. Esos son dos puntos. Y los tres rasgos de nuestro carácter ante la responsabilidad son la vulnerabilidad, el espíritu enseñable y la disponibilidad. Así de que vulnerabilidad, debemos entender que entramos a un matrimonio. Nos estamos poniendo en la posición de mayor, de ser más vulnerables en el matrimonio. Porque en el matrimonio vamos a ser como realmente somos. No podemos andar fingiendo. Y esto es parte de nuestra responsabilidad. Por ejemplo, yo estoy aconsejando a una persona por teléfono de Estados Unidos. Y hace unos meses estaba a punto de entrar ya en una relación más matrimonial, o ya para la relación matrimonial, y resulta de que sucedió algo, no recuerdo exactamente qué sucedió, pero en esto que sucedió, se descubrió que el hombre, pues era un flojo y un desobligado y tenía una deuda. Y no, que ya no me voy a, ya no voy a seguir adelante con esto, que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Ah, ok. Pasaron unos meses y me vuelve a llamar. Oye, y me menciona ya como que las cosas se habían calmado. Y yo me quedé calladito. Le dije, Lupita, como que ya lo pensó y a lo mejor, pues, de quedarme sola a subirme a este barco, pues me subo a este barco. Dije, yo no le dije nada. Y nuevamente me llaman unos pocos días. No, la deuda es de $100,000. Dice, y aquí si te casas con alguien, te casas con su deuda. Y pues estoy pensando, yo le dije, nanay, no hay matrimonio, no hay nada hasta que no arregles primero tu deuda. Y ahora sí le dije, oye, pero si la otra vez que platicamos me había dicho que no. Sí, pero pues es que pues eso de quedarse uno solo, como que, pero pues ya estoy pensando que no, si me caso y me agarro mi deuda, luego después me sale con que, pues sí. Es que ahí es donde precisamente entra nuestra responsabilidad. Tú no puedes entrar a un matrimonio con una deuda. Más, pues ya no me casé, a decir algunos. Tienes que ser sabio, la verdad. Así de que es el lugar más vulnerable, es ahí donde tú te vas a exponer, vamos a decir, te vas a poner de pechito, como decimos cuando andábamos nosotros cazando pajaritos, ¿no? Traía uno su resortera, se me puso de pechito, o sea, se me puso ahí para que le pegue. Ahí nos vamos a poner para que de pechito, no para que me pegue, ¿verdad? Pero transparentes para ser como somos exactamente. Y luego enseñable. El cónyuge con espíritu enseñable es aquel que es pronto para oír a su pareja y dispuesto para cambiar. O sea, soy enseñable. Y no nada más la esposa al esposo o el esposo a la esposa. Los dos somos enseñables. Y luego el siguiente es disponible. Es aquel que se deja interrumpir, que es accesible y dispuesto a reunirse con su pareja. Todos estos 12 pasos son los que nos llevan a que nosotros podamos tener una restauración familiar. O tú que estás soltero, son pasos que debes darte cuenta para evitar caer en problemas. Pero yo no sé cuál sea tu deseo de verdad, pero eso es lo que queremos enseñarte. Son 12 pasos para restaurar la unidad familiar. Vale la pena que lo repitas, lo veas y veas cómo está tu situación en forma personal. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza, por favor. Y pasen lo de la alabanza. Vamos a ministrar un poquito al final. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, quiero poner en tus manos la vida de cada una de las personas que ha escuchado o está escuchando estas enseñanzas. Nuestro deseo, Señor, es que esto llegue a tocar lo más profundo de su ser para producir cambios. No solamente, Señor, enseñanza, cambios. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te doy gracias por ellos. Y yo les bendigo, Señor. Amén. Vamos, si tú quieres que oremos por alguna cosa, yo te voy a pedir que salgas aquí al frente y que tomemos tiempo para orar por cualquier cosa que estés necesitando, por favor. Sal de tu lugar, ven aquí mientras se preparan lo de la alabanza, pero tú puedes empezar a salir cualquier cosa, no tiene que ser algo del matrimonio, cualquier cosa por la que tú quieres que oremos, por favor.